las 11 y 8 minutos de la mañana tenemos una temperatura ahora mismo de 18 grados. El cielo está absolutamente despejado, un día fantástico, la verdad. Si miramos, es un día primaveral, Leire, no te quejes.
No me quejo. Los que se quejan son los que siempre dicen aquello de a mí me sienta fatal este viento del sur porque me da mucho dolor de cabeza y no duermo bien. Un argumento que seguramente
bueno, gracias.
Habréis
¿qué
escuchado?
Que te diga, ¿cómo que
escuchado? ¿Te ha ocurrido a ti?
No es que me haya ocurrido. Eso es habitual en mí, además.
Bueno, pues a algunos no les gusta este viento del sur.
A mí entre ellos.
Y a otros sí les gusta. A otros los que no nos gusta son unos vientos de nuevas formas de hacer política que nos llegan desde otro punto del planeta. Y de eso precisamente queremos hablar unos minutos. Bueno, de eso estrictamente no, sino de qué es lo que está ocurriendo realmente en todo el mundo con el Islam, con el mundo árabe, que no terminamos de comprender, que no sabemos realmente qué significa, ni incluso diríamos, ni realmente lo que es esta religión. Bueno, pues vamos a intentar aportar algo de luz a todo esto con una pues auténtica experta. Ya hemos contactado con ella en anteriores ocasiones porque siempre tiene a bien pues arrojarnos un poquito de claridad cuando no vemos desde luego pues que otros medios de comunicación lo hagan. Hablamos de Dolors Bramons, es islamóloga, es profesora de la Universidad de Barcelona y ha escrito un libro que se llama L'Islam Avui, sobre la realidad del Islam hoy en día, también intentando desterrar algunos tópicos o topicazos, casi podríamos decir, que en numerosísimas ocasiones escuchamos. Vamos a saludar a Dolors, que está ya unos minutos con nosotros. Hola, buenos días, buen día.
Hola, buenos días, buen día.
Bueno, es verdad bueno, es verdad que hablamos del Islam y a veces la confusión viene porque lo mezclamos todo, ¿no? Hablamos del mundo árabe en general, del mundo del Islam en general, como si fuera lo mismo y no lo es.
Es como si habláramos de Occidente en general y consideráramos que Occidente era es un todo monolítico y evidentemente entre el Occidente que puede haber en Dubrovnik y el que puede haber en Nueva York, en Barcelona o en Roma hay diversas cosas muy distintas, por tanto hay que llegar a la conclusión que hay diversos occidentes y por tanto diversos islams.
Bueno, eso es como cuando hablamos de los árabes, ¿no? Metemos a todos en el mismo paquete porque sean musulmanes o no, y realmente no lo son, claro.
Y además les hacemos todos musulmanes. Y hay muchos árabes que son cristianos o agnósticos, ateos, en fin. También hay gran variedad. Afortunadamente hay variedad.
Sí, es verdad. Eso es una muestra de nuestra falta de cultura, pero también rozamos lo peligroso cuando ya empezamos a no distinguir entre el mundo musulmán y lo radical musulmán o el islamismo.
Sí, rozamos.
O el ser islamista.
Es cierto. Estos días que estoy viendo las reacciones, las prensas, etcétera, pues todos sabíamos que la incultura no es inocente, es atrevida, perdón, la incultura es atrevida. Ahora yo añadiría un paso más, la incultura cuando critica es más atrevida todavía.
¿Y peligrosa, Dolors?
Ah, evidentemente, ¿sí? Evidentemente, pregúntoselo a unos cuantos de Quebec que acaban de morir o los que morirán a mediodía en Bagdad, porque no hay mediodía que no nos llegue la noticia, ya casi ni es noticia Bagdad.
Sí.
O Yemen o cualquier país islámico de esos que nos quedan más lejanos. Perdona, que aquí hay un señor que quiere hablar y yo le estoy cortando.
No, Dolors, estaba pensando en lo que estaba diciendo y digo que, claro, son guerras, no es que nos pillen lejanas, es que tampoco nos fijamos en ellas ya como una guerra, ¿no? Nos hemos acostumbrado a tenerlas ahí en el panorama y ya ni siquiera nos preocupa, ¿no?
Y además están muriendo gente. Abasto, hay tantas que no damos abasto.
Claro, eso es lo que sucede. Por cierto, las posturas que ha adoptado, por ejemplo, ahora el gobierno de Donald Trump, vetando el paso a determinadas personas de determinado origen y una religión, vamos, fundamentalmente musulmana, ¿esto cree que alimenta todavía más
la islamofobia?
¿Sí?
Yo creo que sí, que además de ser malas, por suerte, espero, van a ser efímeras, porque eso no hay quien los sostenga. Si se hubiera vedado el paso a los saudíes, tendría un cierto sentido porque fueron los principales, y a los egipcios, los principales autores del atentado enorme contra las Torres Gemelas. Pero encima a esto sí, y a los pobres somalíes que les cuesta más hacer un acto violento porque son menos, porque tienen menos dinero, a esos se les veta la entrada. Es una desproporción total y espero, insisto, que no van a dejar que se mantenga. el Senado, las autoridades americanas no podrán consentir con estas, yo les llamo barbaridades. Barbaridades lo que hace el señor Trump, más barbaridades todavía lo que hacen algunos que se dicen musulmanes, ¿eh? Uh-huh. Aquí no, yo no voy a favor ni en contra de nadie.
Claro, es verdad que hablamos de pues totalmente una visión desproporcionada de lo que ocurre, pero ¿en cuál sería la situación real? ¿Qué papel ocupa el islamismo radical o quien pues al final está dispuesto a cometer actos atroces o actos sí. violentos dentro del mundo musulmán?
Pues el islamismo radical es muy, muy, muy minoritario, comparándolo con los 1.500 millones musulmanes pacíficos que viven en el mundo. Pero es un islamismo, es un tipo de personas, yo creo que ya se les puede considerar fuera del islam o a un lado muy alejado del islam verdadero, estos están dispuestos a todo. Primer punto, se pueden autoinmular para hacer algo malo. Son subvencionados y hay que pensar en quiénes les arman y quiénes les dan dinero, ¿eh? Y aquí tendría que estar los países a los que prohíbe el acceso Trump. El que encima no está, parece bien informado o no quiere estar bien informado, porque le ligan tratados de paz o tratados de comercio. El papel es mínimo, pero hacen mucho daño, porque claro, antes tú luchabas contra otra persona que también quería proteger su vida. Si ahora luchas con alguien a quien no le importa su vida, entonces tienes las de perder.
Pero estos terroristas, Dolors, ¿realmente tiene que ver esto con las raíces de la religión, con la extensión de la religión?
No.
¿O tiene que ver simplemente que utilizan la religión como si fuera combustible o como justificación?
Ahí va, lo ha dicho usted muy bien. El terrorismo de raíz islámica, fíjese que yo no hablo de terrorismo islámico, tiene una doble perversidad a mi modo de ver y desde hace tiempo. Por un lado son terroristas, bárbaros, asesinos, criminales, todos los epítetos que quiera usted llamarle. Primera parte de su perversidad. Pero luego tienen una segunda, y es que dicen hacerlo en nombre de Dios. Esto no es aceptable, ellos lo aceptan, pero el mundo sabe, o tiene que saber, que no es posible. Por tanto, esta doble perversidad es grave. Fíjense que vuelven a verse, ahora hacía tiempo que no pasaba, vuelven a verse fotos de personas que se dicen islámicas, que se dicen dispuestas a todo, que llevan el Kalashnikov en la mano izquierda y el Corán en la mano derecha. Esto llega a pensar que todos son zurdos, todos disparan con la izquierda. No, esto es una pose, porque el Corán creen que hay que tocarlo con la mano derecha, pero si uno no es zurdo y dispara con la mano izquierda, hará poco daño. Por tanto, es toda una comedia horrorosa de resultados, ¿eh? No le estoy quitando importancia, pero es una planificación visual engañosa, engaña a las propias víctimas. Víctimas, digo, los primeros que disparan, los que disparan. Las víctimas que mueren, estas pobres no se han ni siquiera enterado, pienso yo, o quiero pensar. Es muy, muy, muy complejo, se necesita calma, buenos gobiernos, buenas decisiones de estos gobiernos, y por lo que respecta a Estados Unidos, no parece que vayamos por ahí.
Sí, porque las primeras víctimas realmente, o una de la mayoría de las víctimas de esta gente, de estos terroristas, son musulmanes.
Claro, son los primeros en sufrir las consecuencias muy negativas de estos actos. Naturalmente, los que mueren en estos actos son víctimas totales y sus familias, pero también recibe en contra todo el islam. Todo el islam queda tocado por una fama que se les va poniendo, que le llamamos islamofobia, y que ahora también tiene otra vertiente relativamente nueva. Hasta ahora, islamofobia era odio a todo lo que era islam o parecía islam, ¿eh? Porque claro, odiar a quienes cometen crímenes de honor no es odiar al islam, es odiar a personas que no están comportándose como musulmanes. Pero ahora la islamofobia se está yendo hacia también otros derroteros, y es a odiar, buscar el daño a personas que se dedican a explicar el islam, a estudiar el islam, es decir, a los llamados expertos, que no tienen ninguna culpa. Simplemente estudiar una materia como podrían estudiar el ácido oxilsalicílico, el ácido sulfúrico, el nazismo o lo que sea. Se ha dado un paso más. Ahora también los que nos dedicamos al Islam padecemos algún tipo de amenaza que espero que no se lleve a cabo. Es decir, yo vivo tranquila, pero sé que ha cambiado.
Pues la verdad que llama la atención, ¿eh? que eso sea así. Es verdad que hablamos pues normalmente en unas ciudades, en unos países donde pues nos sorprende mucho, nos llama mucho la atención eso, que haya personas dispuestas a perder la vida, ¿eh? Contra los que nos sentimos un poco desarmados, ¿no? Y no sabemos cuál tendría que ser igual el acercamiento de nuestras instituciones hacia los colectivos musulmanes en nuestras ciudades, que muchas veces hemos pensado que no lo hemos hecho bien, ¿verdad?
Yo lo tengo claro, con educación, no que seamos amables, sino proporcionándoles los libros, los profesores, la manera de que se informen sobre qué es el Islam verdadero e intenten practicarlo. Esto, el cristianismo también tiene sus modelos. Recordemos, por ejemplo, los miembros del Ku Klux Klan, cómo hubo que hacer que desaparecieran, explicándoles pues que el cristianismo era religión de paz, y poco a poco fueron convirtiéndose a personas pacíficas. Quiero creer que ya no hay Ku Klux Klan, pero no me extrañaría que volviera a salir.
Bueno, no sé, por lo que aparece en Estados Unidos, yo no sé si al final esos supremacistas simplemente estaban, yo creo que estaban retirados, estaban en la sombra.
Han cambiado el nombre, pero vuelven a salir.
Sí, da la sensación de que son iguales. Sí, da la sensación de que están ahí.
Este libro habla, Dolors, de algunos tópicos, mencionábamos al principio, el Islam Abuí. Hay un argumento que muchas veces nos echan en cara en estas discusiones y contra los que nos quedamos un poco calladas diciendo no sé bien qué responder, que el Islam es machista.
Bueno, pues yo respondo claramente que si uno lee la doctrina del Islam, es decir, la de verdad, la que ellos dicen que les dictó Dios, estoy hablando muy en serio, cuando uno lee el Corán con ganas de leer y de entender, pues se nos convierte en un libro feminista, a pesar de que en la primera mitad del siglo VII, que es cuando se reveló, no existía la palabra feminismo ni la palabra antifeminismo. El Corán fue muy feminista, sigue siendo feminista, pero las lecturas que se hacen de él van por otro lado muy distinto.
O sea, que son los exégetas los que nos han complicado la vida. En todas las religiones,
¿no? Los hombres exégetas, es decir, los masculinos, que tenían la sartén por el mango y siempre han querido conservarla, cosa que parece lógica. Y ahora lo que se está haciendo muy lentamente es surgimiento de grupos de mujeres cultas que dicen vamos a leer el Corán como Dios manda, es decir, con los ojos de quienes lo recibieron. Y no vamos a cambiar, por ejemplo, el género de las frases, cosas que van dirigidas a hombres y a mujeres se ha quedado traducido en hombres, y pues las mujeres que se queden en su casa y que no molesten. Hay que decir esto 20.000 veces para que alguien te haga caso, y yo estoy dispuesta a decirlo.
Bueno, de todas formas, Dolors, sí que es cierto que nosotros desde aquí, desde la distancia y con la ignorancia, que muchas veces, como decía antes, es atrevida, es cierto que es muy atrevida, somos muy osados en muchas ocasiones, interpretamos simplemente símbolos, gestos o cuestiones que vemos y que nos parecen muy visibles, ¿no? Burka, el velo, etcétera.
Pero es que el burka no es ni muchísimo menos general al Islam, ni muchísimo menos. Y acaban de ver ustedes como un país que se las da de islámico, que es Marruecos, las ha prohibido.
Sí, es verdad.
Es decir, que solo vemos, el problema nuestro es que solo vemos a las mujeres que van tapadas, pero hay muchísimas musulmanas que nunca se han puesto un velo ni nada parecido. Pero es verdad, hay que decir, que el uso del velo, en la modalidad que sea, está creciendo, y esto yo lo considero malo. Pero espero que llegarán otros tiempos y volveremos a las aguas mansas que han tenido muchísimos años el Islam.
¿Por qué razón crece ese uso del velo?
Serían varias las razones, pues porque parece que se es más musulmán si vas más tapado, esto no se sale de ningún libro, de nada, porque también hay una parte positiva. Si me pongo un velo, no seré molestada por la calle, encontraré, yo no busco novio, encontraré más fácilmente pareja. Es decir, estoy hablando en primera persona, pero no va por mí.
Bueno, entendemos.
Yo me he puesto muchas veces un chador, por ejemplo, en Irán. Claro que me lo he puesto porque he podido caminar con mucha más libertad, me he metido donde he querido, nadie me ha barrado el paso ni nadie me ha llamado la atención. Claro. Que es aburrimiento total. Bueno, pero si tú quieres meterte en una mezquita y se nota bastante que no eres musulmana, yo lo disimulo muy bien, me meto, hablo en árabe, en fin, pues nadie te molesta. Vamos a ver, la buena educación en un país islámico consiste en que ningún chico, ningún hombre puede dirigirse a una mujer velada si no la conoce. Por tanto, imagínese con la comodidad que circularíamos por los zocos o por las calles. O sea, nadie puede interpelarte. Y esto resulta comodísimo.
Sí, la verdad que sí.
Y por eso me lo he puesto yo más de una vez.
Ya, ya. Dolors, has dicho que has estado en Irán. Es verdad que otra de las consecuencias que estamos viviendo es que las personas ya no queramos pensar en países quizá árabes para irnos de vacaciones o para conocer otras culturas.
Pues, bueno,
es una pérdida.
Que están pagando, claro. Si uno va a estar incómodo en el sitio en donde va a descansar y a hacer turismo, pues